Amor de cuarentena es una gran idea, una gran idea, que consiste esencialmente en 11 WhatsApp que un ex o una ex le manda a su expareja. Esto que parece tan simple y que realmente está teniendo tanta repercusión, tiene que ver un poco con la sucesión de estos WhatsApp y de lo que hablan, ¿no? Uno, digamos, como para poder acceder a eso, si entras a Google, mirás amor de cuarentena y te va a dar directamente con alternativa teatral, y ahí en alternativa teatral tenés las entradas, y elegís la actriz o el actor que querés que te, durante esos 14 días, dejando tu número de teléfono para que con el WhatsApp puedas recibir los mensajes, te empiece a comunicar pequeños retazos de lo que se supone que fue la vida de ese amor en común. La verdad que es una experiencia notable por lo que sucede, por lo que en verdad nos van diciendo tanto hombres como mujeres de lo que les ha sucedido con eso. Porque es un WhatsApp donde uno es como que ves el tilde de que te reciben el mensaje, pero que no te contestan. Con lo cual, el próximo mensaje, si bien no está cargado de que por qué no me contestaste el anterior, sigue en una especie de explicación o de dar datos de lo que fue ese amor, ese encuentro que tuvieron. La verdad que es un fenómeno el de amor de cuarentena particular, porque mismo cuando lo hicimos teníamos una idea, pero no sabíamos que realmente podía tener ese impacto. Pero después, escuchando las reacciones, lo que decían las personas, vimos que realmente el poder de la palabra y un buen texto, que es el texto de Santiago Loza, permitió que realmente lo dicho llegue, y llegue de una manera evocativa que produce que la persona que lo escuche, sea hombre o mujer, entra en su circuito personal. Y el texto que uno dice, que uno cuenta, es evocativo para que entre en su mundo personal. Y esto se dio en casi todos los casos de los cuales nosotros estamos enterados o porque informan. El primero que por ahí recibe el mensaje primero, porque elige, qué sé yo, me puede elegir a mí, puede elegirlo a Leo Sbaraglia, a Dolores Fonzi, a Ceci Roth, a Camila Sosa Villada, a cualquiera de los que elija, por la razón que quiera, va a empezar a recibir un mensaje y por las cosas que se dicen en ese mensaje, en esos mensajes, hay algo que todos aquellos que han sido receptores y que contaron, dijeron que les movilizó mucho, mucho de lo personal y que terminaban esperando la llegada del próximo WhatsApp. Digamos, esperando que al otro día pudiera llegar. Y lo que contaban es que por ahí el primero lo escucharon casi como en un juego, tal vez adelante de alguien, pero que ya el segundo y hacia adelante empezaron a ver que había como algo de privacidad, como si realmente el otro estuviera en vivo mandando su mensaje. Lo cual a mí me particularmente agradezco mucho haber hecho eso, porque me di cuenta que emocionalmente fue más que interesante, fue movilizador. Las personas que cuentan dicen que se han emocionado, porque además, en esos WhatsApp aparecen fotos, se escucha música, sonidos, silencios, y es todo, sobre todo en estos momentos de cuarentena, ¿no? En estos momentos en donde de alguna manera estamos adentro, introyectados en nosotros mismos, sirve mucho y se agradece mucho. Eso es amor de cuarentena, un ejercicio, te diría, de amorosidad, porque uno, no importa cómo haya terminado con su ex, Es bueno ver cómo uno puede evocar por la voz de un tercero, que no es el ex verdadero, pero evocar al ex o a la ex verdadera, ¿no? Eso fue lo más interesante para mí.
Y Jorge, ustedes, los actores, siempre hablan del feedback que hay, del ida y vuelta que hay en el teatro, ¿no?
Sí.
Que eso hace a la función también muchas veces porque cambia de una función a otra. ¿Con esto, Amor de Cuarentena, se cumple un poco eso?
Mirá, vos sabés que todo lo que es streaming, todo lo que tiene que ver con una comunicación a distancia, no se puede realmente equiparar a lo que es el vivo del teatro. No se puede equiparar porque la vibración que uno tiene no es en solitario en el teatro. Uno vibra con el otro espectador que está al lado tuyo, o aunque no estés vibrando con ese espectador, o estás vibrando con ese espacio, con lo que está sucediendo arriba del escenario y con lo que se comunica, con la energía que baja de ese escenario y la energía que se genera en la gente al recibir el mensaje. Y viste que cada espectador y cada espectadora en realidad procesa la obra que recibe en función de su ser, de su subjetividad. Con lo cual cada uno, cada una que está recibiendo el mensaje, viviendo el mensaje teatral, vibra con sí mismo. Entonces hay algo de eso que es irrepetible. El espectáculo del teatro es irrepetible si no es en vivo. Por supuesto, aparecen en los streamings y bueno, se trata de que, bueno, lógicamente hay que tratar de que, qué sé yo, ingrese algún peso de alguna manera haciendo eso, pero el fenómeno del teatro en vivo, compartiendo público y artistas, el momento es irrepetible.
Cuando habla de Sagay y la función de Sagay, habla mucho de la tarea solidaria que hace Sagay, ¿no?
Sí.
¿Qué le pasa cuando ve a compañeros que por ahí están de acuerdo con un gobierno como el anterior, que fue precisamente un gobierno que no estuvo muy cerca de la solidaridad?
¿Qué siento de esos compañeros? No, ¿qué siento yo?
Sí.
Yo en general trato de no. En general no juzgo. Soy alguien que admito y recibo opinión, visión, participación de aquellos que no piensan como yo. Y te imaginas que como presidente de una sociedad de gestión como esta, donde somos hasta el momento como 7.500 o 7.800, lo que tengo que tratar de ser es muy ecuánime, con lo cual yo no hablo de compañeros que piensan así o no. Hablo por mí lo que siento. Lo que yo siento es que Sagay es solidario desde su nacimiento, porque cuando nacimos lo primero que quisimos hacer, más allá de saber que nuestro cometido era pagar regalías por las obras que salen en televisión o en cine o en cualquier otro medio audiovisual, lo primero que se nos ocurrió a todos era que teníamos que tener una fundación a título de que de apoyar, de solidarizarse con aquellos que en este oficio todos saben, hasta hay películas hechas de lo que es el ocaso del trabajo, que es algo doloroso, porque podés estar viviendo una experiencia feliz durante muchos años y de golpe, bueno, el trabajo empieza a mermar, algo pasa o te enfermas o no importa lo que sea y dejas de trabajar. Con lo cual, eso es algo que le puede suceder a cualquiera y en cualquier momento. No hace falta ser muy grande para que suceda. Hay mucho movimiento de, qué sé yo, de golpe hay modas de televisión infantil o de televisión adolescente o de televisión juvenil, pero donde los adultos no están. Y hay momentos en donde hasta los que fueron tal vez artistas jóvenes con mucho éxito, de una temporada a la otra, uno nunca sabe bien por qué, dejan de serlo. Con lo cual, tener trabajo y no tenerlo es casi una lotería. Y no importa el éxito, porque hay veces que tenés éxito y te dicen, y no, con el éxito que tuvo el año pasado, no, mejor vamos a esperar. Entonces, como Es un oficio hermoso pero azaroso. Nosotros desde Sagay, y más en esta cuarentena, en esta pandemia, que termina en una cuarentena, lo que nos proponemos es sin mirar quién es el que lo recibe, sino que lo recibe el que lo necesita o la que lo necesita, lo hacemos. Yo creo que, y lo digo con mucha sinceridad, yo creo que si no entendemos la solidaridad humana en términos de que el otro es como yo, no importa que tenga más dinero, tenga menos dinero, tenga un pensamiento distinto al mío o el otro, somos todos en ese sentido seres humanos necesitados y vulnerables. Con lo cual, despreciar la solidaridad o no hacerse cargo de poder realmente ser solidario nos pone en un lugar muy egoísta, muy yoico, y es lo peor que nos puede pasar. Nuestro país no viene viviendo buenos tiempos, no solamente desde lo económico. No estamos viviendo bien. Parecería ser que no nos terminamos de conformar como una sociedad de ciudadanos y ciudadanas con el afán de avanzar todos en un sentido, aunque en la diversidad avanzar. Estamos muy sometidos a parálisis, a ciertos fenómenos de parálisis que son realmente nocivos. Y la verdad que si no nos replanteamos seriamente como ciudadanos que este no es el camino, que este no es el camino, no creo que tengamos demasiada salida. Esto es lo que creo yo, ¿no? Más que fijarme si el gobierno anterior o el otro o el otro o el otro de atrás. El tema de la solidaridad es eterno. No empieza ni con el gobierno anterior, ni con el otro, ni con el anterior. La solidaridad es algo que es de la condición humana. Somos una tribu, ¿viste? Y el hombre aprendió que viviendo en tribu tenía que cuidarse. Bueno, la tribu creció mucho, con intereses muy distintos, pero no por eso debe correrse del cuidado.
A ver, yo creo que uno de los grandes triunfos del establishment ha sido hacernos individualistas, ¿no? O volvernos individualistas.
El mundo se puso así.
Sí.
El mundo ha creado como una especie de sistema, no sé si la globalización, las formas de la producción nueva, no sé bien qué es lo que es. Ha creado como esto que te decía yo, como el yoísmo, ¿no? Y alguna fantasía de que individualmente, si me desarrollo individualmente, soy mejor, digamos, bueno, fíjate vos que se ha llegado al sistema de explotarte a vos mismo, ¿no? Hay un filósofo coreano que nunca me acuerdo la sigla, son como tres nombres, Zhuang Han Lu o no sé qué, que lo dice claramente, ¿no? El primer tirano de sí mismo es uno, creyendo que se está liberando del trabajo porque se gobierna a sí mismo en lo laboral y termina trabajando más horas, angustiándose más. Creo que hay algo de lo individual que me parece que no está correspondido con el tiempo que vivimos. Yo creo que el excesivo uso del individualismo sin tener en consideración al otro o a la otra, la verdad que nos aleja, nos pone como repelentes del otro y eso, la verdad que nunca conviví aceptando esa posibilidad. El individualismo y ciertas formas de hacernos creer que si salgo y salgo solo es mejor, me parece que no tiene cabida. El mundo lo está demostrando. Los problemas que tenemos ambientales, yo no sé vos cómo lo ves, pero yo cada vez veo más en Facebook o en lo que sea, enormes, enormes praderas a las que le han sacado los árboles. No sé, creo que China está en este momento con una de las peores inundaciones de su historia. La polución ambiental, los mares llenos de plástico. Ese es el individualismo, ese es el resultado del individualismo. Bueno, si ese es el resultado, estamos sonados, eso va al pozo, no, 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 eso no nos ayuda. Sin embargo, hay gente, ¿no? Que ahí va y junta plásticos, se arman sociedades para juntar plásticos en el mar. Bueno, mirá lo que está pasando con nuestros médicos, con nuestras enfermeras en medio de la pandemia. Todos los días aparece alguien que fallece. Todos los días aparece alguien que fallece. Médicas en el Durán, neonatólogas, enfermeras, enfermeros, con fotos, gente joven, amorosos, se los ve con una sonrisa, se ve que les han sacado la foto en momentos en que eran felices ayudando al otro, y tal vez se mueren por ayudar al otro, ¿no? Y eso sale todos los días. No sé si vos los ves, yo los veo. A mí me llegan esas informaciones. Y no solamente de Buenos Aires, me llegan de todo el país. Entonces, cuando veo actitudes irresponsables con ellos y ellas trabajando para salvarnos, porque cualquiera puede caer, ¿no? Y ver actitudes irresponsables, carentes de todo sentido de solidaridad, de cuidado, y me asusto, porque digo, ¿en medio de quiénes estamos, no? ¿En medio de qué? ¿Qué nos está pasando para no darnos cuenta de eso? Por eso es un momento delicado para bajar los decibeles, bajar mucho los decibeles, bajar mucho la confrontación inútil, y mirar en qué situación estamos. Situación de pandemia, acá en el AMBA no baja, no baja, está subiendo. Es preocupante, es muy preocupante. Y no caen solamente los mayores, caen jóvenes también. Cuidado, ya se dijo de todo, y obviamente también soy consciente de que no podemos estar sin trabajar. ¿Qué te voy a decir de lo que es el gremio nuestro, sabiendo que andás a ver cuándo vamos a poder volver a hacer algo? Pero coincido yo que primero está la vida. Primero está la vida. Y si hay que, bueno, por ahí habrá que fabricar dinero, no sé de dónde, pero primero la vida, cuidado, hay que cuidarse. Mirá lo que está pasando en Europa. Hay rebrotes en lugares donde ya se creía que no. Y se comprueba por qué viene el rebrote. El virus no se acabó. El virus está, viaja, y nosotros si estamos a la pesca del virus, y lo agarramos, lo agarramos, lo agarramos, no hay duda de que lo agarramos. Por eso hay que tener mucho cuidado y transmitir esto como un acto solidario de cuidarse. Y si hay que ir a trabajar, tener el mayor cuidado posible. Aquellos que generan trabajo y aquellos que tienen que dar trabajo, cuidar a aquellos que tienen que tomar el trabajo. Y los que lo tienen que tomar el trabajo por necesidad, porque no se puede más y demás, también poder cuidarse. No hay otra alternativa, es una responsabilidad civil. Todos necesitamos, pero tenemos que ser responsables. Si me cuido, te cuido. Esto no puede ser un eslogan, tiene que ser una necesidad. Se nos tiene que meter en la sangre eso.
Jorge, lo llevo un poco a otro tema más de cuando está en un cedo, en un escenario. Usted hizo de Perón en Ay Juancito, un Perón que en algún momento se lo ve duro, que abandona al hermano de Eva cuando tiene el problema de acusación de corrupción.
Sí.
¿Qué concepto tiene usted de Perón?
De Perón.
Sí.
Yo lo dije en esa película. Yo nací en la época de Perón. Y tuve un padre muy peronista, una familia peronista. O sea que el conocimiento de Perón lo tuve desde muy chico. Y me pareció, primero por la versión que tenía de mis padres, ¿no? En una familia que no todos eran peronistas. Yo creo que Perón fue un gran líder. Un gran líder, alguien que generó un espacio novedoso en la Argentina, en una Argentina que no estaba muy acostumbrada, salvo por el caso del yrigoyenismo, a tener gobiernos que tuvieran una mirada sobre lo popular, sobre el pueblo que pensá que en ese momento en donde más se trabajaba era en el campo, porque no había industria prácticamente en la Argentina, casi todo se importaba. Yo creo que fue un gran movilizador, un gran transformador. Fue alguien que dejó y sentó bases para que después ese movimiento creciera. Ha tomado bases el peronismo del socialismo, ha tomado conceptos que no han sido solamente una creación, sino que tiene que también que ver con la experiencia social, ¿no? La Argentina es un país que ha traído mucho con la inmigración, de mucho conocimiento y mucho ciertas ideas del anarquismo probablemente, pero también las primeras ideas del sindicalismo se desarrollan con fuerza con los inmigrantes. Con lo cual Perón yo creo que supo metabolizar una serie de elementos que le dieron el poder suficiente y en el tiempo en que todavía se pudo hacer, hizo. Hizo. ¿Se pudo haber hecho más, que hizo algunas cosas mal y demás? Sí, seguro, como todos. Pero la Argentina no sería lo mismo sin que haya sido atravesada por el peronismo. No sería igual, obviamente que no, no sería igual. Y creo que si hay algo que realmente uno considera mirando un poco la América en general, la conciencia, sobre todo sindical, la conciencia de la defensa de los derechos del trabajador y demás, la Argentina sigue siendo pionera en eso. Así que yo lo tomo como alguien que con sus errores, con sus defectos, con sus aciertos, es alguien que ha quedado en la historia argentina por haber hecho cambios y transformaciones fundamentales.
En otra de sus películas que se llama Motivos para no enamorarse, se toca un tema que es si es posible un amor entre un hombre mayor y una chica más joven.
Sí.
Muy clásico, muy de su edad, una chica muy de su edad, digamos, muy. Y la conexión se da cuando ella descubre que él tiene un lado artístico, ¿no? Que pinta o que dibuja, ¿no?
Sí.
¿El arte lo puede todo?
No, no, el arte no lo puede todo. El arte apenas puede crear una, ¿cómo te podría decir? Un ideograma, no sé cómo llamarte, puede construir un círculo de significantes que pueden llegar al otro y pueden modificarlo o pueden generarle nuevos apetitos, nuevos deseos. Pero yo creo que el encuentro de ellos no es un encuentro solamente por el arte. Yo creo que el arte puede juntarte en algo, pero después lo que prevalece es la cuestión humana, lo que somos más allá del arte, lo que transmitimos, lo que generamos en el otro, ¿no? El misterio del amor es insondable. Es insondable. Con lo cual, no, yo creo que en ese vínculo empieza a haber algo, hace tiempo que lo hice, pero la recuerdo como una película donde se trató de ver el vínculo de una manera muy interesante. Me acuerdo que era, ¿cómo era el avance? Porque parecía él muy refractario, muy quedado con su pasado, viviendo en el pasado, siendo un cabrón casi definitivamente. Y esta mujer, ¿no? Que lo sorprende con esa bombacha que cae en su balcón, y lo empieza a sorprender, no solamente por la belleza, él se resiste mucho, ¿por qué? Y bueno, porque no cree que puede, que no va a poder, que no, no, no. Que no es su tiempo para eso, es alguien que había bajado la persiana, ¿no? Y está joven, no solamente por la juventud, sino por la acción de vida que tiene, ¿no? Y por cómo insiste y toca un lugar de él que es vulnerable. Y el amor siempre entra por el mejor lugar es por la vulnerabilidad, ¿no? Que es lo que nos hace aflojar, que es en general cuando bajamos la guardia y dejamos que el amor nos tome, ¿no? Nos embargue, nos enloquezca también, ¿no?
Bueno, usted ha hecho Shakespeare, Chekhov, Dostoyevsky. ¿Cómo es leer e interpretar a esos autores?
Ah, bueno. Y bueno, a mí me tocó hacer muy joven todavía Las noches blancas de Fiódor Dostoyevsky. La hice con Luisina Brando, Danilo de Vicia, me acuerdo, con dirección del querido Hugo Urquijo, que se nos fue. Son grandes autores. Yo no dejo, cuando tengo oportunidad de leer otra vez Chekhov o Dostoyevsky, lo hago. Porque cada vez que los abordo, me sorprenden. Kafka me sucede lo mismo. Son autores que realmente se renuevan a sí mismos porque se hacen cargo, casi te diría, sin quererlo. O nosotros nos hacemos cargo de nuestra evolución en el tiempo y ver cómo en el tiempo también ellos nos siguen mostrando lo que somos como especie, como somos los humanos, ¿no? Chekhov a mí me parece un ser enternecedor y en el tiempo lo veo cada vez más enternecedor. El otro día veía fotos inéditas que yo nunca había visto de él con todo su noviazgo con la actriz, que ahora no me acuerdo el nombre de la actriz, Nipper o Nepper, no me acuerdo bien. Y en todos los lugares se le ve un rostro de una apacibilidad a ese médico, ¿no? Ese médico que además, yo lo conocí primero por los cuentos, yo leía mucho los cuentos de Chekhov. Después de leer los cuentos de Chekhov, pude leer sus obras y enamorarme, ¿no? Y tener la fortuna de hacer La Gaviota en
Claro.
teatro, con la dirección del grandísimo y entrañable Augusto Fernández. Pero bueno, son autores a los que uno siempre quiere volver. La verdad que son muy movilizadores. A mí me moviliza mucho Dostoyevsky. Hace ya, no sé, 6, 7 meses más, terminé de leer El Idiota, ¿no? Y otra vez me volví loco, ¿no? Y eso que habla de esa comunidad rusa que uno diría que tiene que ver con uno, y sí, todo tiene que ver con uno, todos los caracteres que aparecen. Esas mujeres que aparecen, cómo pinta esas mujeres, esos ambientes, esas acciones desesperadas, ¿no? El jugador, bueno, son maestros. Tolstoy es otro, ¿no? Los rusos son notables, notables.
Jorge, para cerrar, ¿ha venido a Bahía Blanca alguna vez? Sí.
Sí, ¿cómo?
Muy bien. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando le nombran Bahía Blanca? ¿Con qué la identifica? ¿Cómo la pudo ver? ¿O qué se llevó de Bahía Blanca cuando ha estado por acá?
Bueno, siempre me he llevado, las veces que pude estar, las veces que pude estar siempre han sido por hacer teatro. Y me he llevado la fortuna de estar a veces, la mayoría de las veces, trabajando en el Teatro Municipal, que es una joya, y que espero que esté reparado, porque me habían dicho que había como una mezcla de agua y gasoil de algo que se había filtrado y que no se podía utilizar ese teatro.
Hace casi 2 años que está cerrado el teatro.
Mirá vos, sigue igual
Sí,
con
sí,
el mismo
sí,
problema. Qué
sí,
pena. Qué pena, porque es una joya ese teatro. Siempre que íbamos a, digo, siempre que íbamos, porque fuimos muchos con mosqueteros, fuimos muchos bueno, fuimos con Lobos también, con los muchachos, y con Baraka. La verdad que a mí siempre Bahía me gustó. Y siempre paro en el mismo hotel, o siempre nos paramos en el mismo hotel, y siempre vamos ahí a Gambino, eso, Gambino,
Gambrino, es un
Gambrino, ahí a comer esas salchichas alemanas maravillosas con el chucrut, ¿no? Me encanta, a mí me parece una ciudad, tranquila, de avenidas anchas. He visto en Bahía algunas calles que tienen unas hermosas casas Art Nouveau o Art Deco,
Sí.
hermosas casas únicas. No sé en cuántos lugares puede haber eso. Me encanta a mí Bahía Blanca, me encanta. Y bueno, y cuando vas cerca de, no sé si es del puerto, de la... O sea, bueno, no, ahí no me ubico bien. Había una casa que una señora, una familia que hacía pescados y hacía mariscos y demás. Y te lo digo con esta voz porque se me hace agua la boca. Unas cosas comíamos ahí, era maravilloso. No sé si seguirá estando. Bueno, bien, la he pasado siempre. Y además tengo un amigo, Rocco Pedizano, que vive
Ah.
un poco. ¿Lo conocen a Rocco?
No, 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 pero sí.
Bueno, Rocco Pedizano, que da clases en la facultad en Bahía, bueno, cineasta, hizo una película de su guión, con coproducción en Italia. Un amigo al que quiero muchísimo, Rocco. Por ahí si escucha, un beso para Rocco y para Paula, amigos entrañables. Sí, me gusta Bahía, me gusta Bahía. Me encanta, me encanta.